Cuando vamos a trabajar, a hacer la compra, cuando nos tomamos unos tragos con amigos o incluso en mitad de una verbena en fiestas, sin darnos cuenta, estamos caminando entre cadáveres. Vitoria-Gasteiz es una ciudad plagada de cementerios. Lo demostró la investigadora Isabel Mellén, que forma parte de Álava Medieval y que esta vez nos adentró en los antiguos ritos funerarios de la ciudad dentro del Festival de la Muerte Zacatumba. Primera parada, la Plaza del Machete. Todos sabemos que allí se celebraban ejecuciones. Pero ¿cuántas veces han pasado cerca de la iglesia de San Miguel sin fijarse en que en el ábside hay una hornacina donde se guarda un machete? Así es, hay un arma con la que se cortaban cabezas junto a un espacio sagrado.
Para entender la existencia de este machete, tenemos que retrotraernos más o menos en el siglo XIV. En el siglo XIV, Vitoria era una ciudad prácticamente en guerra contra sí misma. Vitoria participaba dentro de un proceso mucho mayor, que son las guerras de banderizos que acontecían en todo el País Vasco y consistían básicamente en familias de nobles que se enfrentaban a otras familias de nobles, como si fueran prácticamente bandas de mafiosos que estuvieran perpetuamente luchando entre sí, que se hicieran atentados entre sí y que además, pues a la vuelta de cada esquina te podías encontrar una emboscada. Cuentan las crónicas de ese momento que prácticamente todas las casas de Vitoria estaban fortificadas a cal y canto, porque estaban en una especie de guerra abierta con esas vendetas que había entre familias. Pues Fernando el Católico, cuando llegó a la ciudad en 1476 y vio el panorama, no le gustó en absoluto, porque además Vitoria era una ciudad muy importante en la época a nivel político, a nivel comercial y a nivel estratégico, y quiso acabar con todo ello. Lo primero, empezó cambiando las leyes. Para evitar que no hubiera Callejas y Ayalas, que eran las dos familias que estaban siempre luchando entre sí, dictó unas nuevas leyes para que a partir de entonces todos se llamaran a sí mismos vitorianos. Y lo primero era eliminar todas aquellas trampas que había habido a lo largo de la historia reciente a la hora de elegir a los cargos públicos que tenían que estar en el concejo o que tenían que ocupar ciertos cargos relevantes en la ciudad. Así que el rey católico dictaminó que el día 29 de septiembre, que es el día de San Miguel, tenemos aquí precisamente la iglesia de San Miguel, se iban a reunir todos los ciudadanos en el interior para elegir todos los cargos públicos. Y lo hacían de una manera bastante particular. Es una mezcla entre azar y democracia que nos hubiera venido muy bien en los últimos tiempos, como suelo decir, ¿no? Nos hubiera ahorrado, la verdad, muchísimos problemas. Ese día se elegía desde quién iba a ser el verdugo, hasta quién iba a ser el alguacil, el almotacén, quién iba a ser el alcalde, todo tipo de cargos, ¿no? Entonces se presentaban los candidatos, se votaban, se elegían a los dos favoritos y esos personajes, un hombre, iba directamente a un saco. Allí pues se removía y al azar se sacaba el nombre de uno. Y ese iba a ejercer el cargo público durante un año.
Al defensor del vecino, al síndico, se le hacía un juramento especial. Tenía que jurar su cargo sobre el machete, bajo la amenaza de que si no cumplía con sus obligaciones, lo usarían para cortarle la cabeza. La amenaza parece que funcionaba, porque nunca se tuvo que utilizar el machete. Por cierto, sin movernos de la Plaza del Machete, ¿qué hay de cierto en la leyenda de la emparedada de Villasuso? Hace unos años apareció el cadáver de una mujer entre dos muros. Se especuló con que podía ser la amante de Martín de Salinas. Isabel Mellén nos cuenta que es falso, porque no solo se encontró este cuerpo, sino cientos de cadáveres más, ya que la iglesia de San Miguel tenía su propio cementerio. Cada vez que pasamos por allí, estamos caminando sobre un antiguo camposanto. Hablando de cementerios, el barrio Judimendi, Monte de los Judíos, ocupa el lugar donde se enterraba a los judíos que murieron en Vitoria hasta 1492, cuando fueron expulsados. Nunca se ha llegado a construir encima, porque los judíos llegaron a un acuerdo con el concejo de Vitoria y se respeta como un lugar santo.
Ese pacto se respetó hasta que Vitoria creció y de repente llegó al barrio de Judimendi. Y ahí, cuando las máquinas excavadoras estaban dispuestas a construir edificios en esa zona, de repente llegó la Asociación de Judíos de Bayona, herederos de aquellos primitivos judíos vitorianos que habían ido al exilio, y dijeron, quietos, que tenéis una promesa con nosotros de que aquí no se puede construir. Así que llegaron a un acuerdo, exhumaron varios de los cuerpos que había en ese cerro, varios de los cuerpos judíos, se los llevaron la Asociación de Judíos de Bayona, y en vez de construir viviendas, pues se acordó construir un parque.
Pero volvemos al centro de la ciudad. Si nos vamos de compras por la calle Fueros o si de camino al teatro principal nos paramos a tomar un café en la esquina con San Prudencio, también estamos caminando entre cadáveres. Allí existió un enorme cementerio que salió a la luz cuando se tiró un bloque de viviendas para reformarlo.
Y ahí de repente empezaron a aparecer cadáveres y empezaron a aparecer cadáveres, además, vestidos de tropas francesas. Y en un principio se pensó que podían haber sido cadáveres que hubieran fallecido durante la Batalla de Vitoria, la Guerra de la Independencia, ¿no?, que tuvo lugar el 21 de junio de 1813. Sin embargo, hay otra pequeña pista que quedó escondida en Vitoria sobre este cementerio, y es esta simple cruz, muy sencilla, que está en el cementerio de Santa Isabel. Es una cruz en la que hoy en día no se aprecia muy bien porque está un poco desgastada, pero anteriormente en fotos antiguas se ve un poquito mejor y pone Campo Santo de Militares, 1795. Si tenemos en cuenta que el cementerio de Santa Isabel no se empezó a utilizar hasta 1808, significa que esa cruz fue transportada de otro lugar. Y todo parece indicar que fue transportada precisamente de esta calle. Aquí, a principios del siglo XX, un labriego de la zona, cuando toda esta parte todavía estaba sin construir, estaba arando y de repente se topó con esta cruz. Con esta cruz y con toda una serie de cuerpos. La cruz, como digo, la trasladaron al cementerio y luego los cuerpos han ido apareciendo también en todas las reformas y en todas las obras que se han realizado, no solamente aquí, sino en todas las calles de la manzana aledaña. Y es que debía ser un cementerio que tenía unas dimensiones bastante, bastante impresionantes. Y estos franceses llegaron aquí no con la Guerra de la Independencia, sino con la Guerra de la Convención. Una guerra que hubo de 1793 a 1795, muy breve, y fue cuando, precisamente asustada la monarquía española por la Revolución Francesa, le declaró la guerra a los revolucionarios. Estos se tomaron la revancha, entraron a España y, claro, como estaba muy cerquita de la frontera, pues sí que llegaron hasta Vitoria, y de hecho el diputado general de la provincia se tuvo que refugiar en Burgos. Así que prácticamente tomaron la ciudad en aquellas fechas. Parece ser que se ofreció resistencia porque pues muchos de ellos acabaron precisamente aquí, en este camposanto. Y además incluso el nombre de las calles también recuerda un poco estas anécdotas o estas historias, porque la calle que hoy en día se llama Fueros, anteriormente se llamaba la calle del Mediodía, que fue cuando se encontró esta cruz en ese momento, ¿no? Pero es que antes había sido conocida como Travesía de la Fuente de las Ánimas.
Aquel cementerio fue soterrado cuando se construyó la ampliación de la ciudad, pero si hay un lugar que hoy en día representa la fiesta, el encuentro, el punto neurálgico de la ciudad, esa es la Plaza de la Virgen Blanca, pues allí tuvo lugar una de las ejecuciones más polémicas de la ciudad.
Para saber y contextualizar un poco en qué momento ocurrió esta ejecución, tenemos que trasladarnos al pleno siglo XIX y a las Guerras Carlistas. Las Guerras Carlistas fueron unas guerras civiles que enfrentaron a los carlistas y a los liberales y que se desarrollaron sobre todo en el País Vasco, principalmente también en Vitoria. De hecho, Vitoria sufrió un asedio carlista durante esta primera guerra, ¿no? Y estaban en ese momento todos los carlistas alrededor de las murallas asediando Vitoria, y en el interior estaban las tropas liberales al mando del general Sarsfield. De hecho, no solamente había liberales que procedían de España o de otras regiones, sino que también pidieron ayuda a tropas internacionales. Aquí vinieron ingleses, vinieron portugueses, no sé por qué se reseñan las crónicas que mucha gente de Aragón estuvo aquí también participando, y claro, para alojar semejante cantidad de tropas, lo que hicieron fue desamortizar los conventos y utilizarlos como cuarteles. Ese fue el principio del fin de mucho del patrimonio que teníamos en Vitoria, que hoy en día están desaparecido, ¿no? Por ejemplo, el convento de San Francisco o el convento de Santo Domingo. Estas tropas realmente no llegaron nunca a entrar en batalla directa contra los carlistas, porque estaban siendo asediados y estaban al otro lado de las murallas. Sin embargo, sufrían una cantidad de bajas impresionantes, especialmente los ingleses. Esas bajas se producían sobre todo a enfermedades, muchos también desaparecían, es decir, se fugaban, porque precisamente no tenían medios para subsistir y apenas les daban de comer, otros morían directamente por hambre. O sea, que la guerra como tal no afectó tanto porque estuvieran luchando contra el enemigo, sino porque luchaban con la supervivencia, ¿no? Y como digo, el tema de que murieran muchos ingleses empezó a despertar bastantes sospechas entre los altos cargos de aquellas tropas internacionales. De hecho, empezó a surgir la idea de un posible envenenamiento. Bueno, lo dejaron de momento así, hasta que vieron que además empezaban a fugarse poco a poco tropas que venían de Inglaterra. Siguieron a uno de los soldados y se toparon con un personaje, José de Losegui, que era panadero en Vitoria y que estaba ayudando a escapar a todas aquellas tropas del bando liberal para que se pasaran a la zona carlista. De hecho, él era carlista convencido. Una vez que lo capturaron, decidieron reavivar, por si acaso, el tema aquel del envenenamiento. Así que, como él era panadero y se había encargado de suministrar el pan a esas tropas, fueron a su casa y descubrieron varios elementos que podían haber servido para envenenar a los soldados. Así que se le hizo un juicio rápido, automáticamente se le declaró culpable y se le condenó a ser latigado primero en la Plaza de la Virgen Blanca y después a ser ahorcado.
¿Era José de Losegui el asesino? Nunca lo sabremos, pero desde luego su ejecución lanzó un mensaje muy claro a quienes ayudaban a los carlistas. Si ustedes también quieren caminar entre cadáveres con Isabel Mellén y descubrir muchas más curiosidades de la Vitoria más funeraria, este domingo, 4 de noviembre por la tarde, habrá una nueva visita guiada. Mientras tanto, vigilen por donde caminan.